Juan 2, verso 17, es nuestro texto. Dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Después de que habló Cristo, por supuesto, cuando dice: destruyan el templo y en 3 días lo voy a levantar, y ellos obviamente dicen: ¿cómo es posible? Verso 20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. En esta mañana vamos a tomar este tema: el celo de tu casa me consume. Nosotros no captamos hasta dónde llegaba la importancia del pueblo judío, el pueblo hebreo, lo que era el templo. La Biblia tiene varias palabras que tratan de describir toda la grandeza que era el templo para ellos. Primero de Crónicas, por ejemplo, 22, dice que magnífico y excelente. Segundo de Crónicas nos habla de grande y portentoso. Ahora, si nosotros leemos los libros de Crónicas, leemos los libros de Reyes y una parte del libro de Samuel, usted va a mirar todos los preparativos que hizo David para que se construyera el templo. Son millones, no eran dólares, era oro. El metal más preciado, él preparó oro, plata, cobre, todos los metales para la casa de nuestro Dios. Digo, para el templo que Dios había planeado y diseñado. Esos eran los deseos de David, construir, pero sabemos que no lo hizo porque había derramado mucha sangre. Duró 7 años para que fuera construido el templo. No estoy hablando del tabernáculo, ese lugar sencillo. Estamos hablando del templo. 7 años. Hubo más de 200,000 trabajando. Imagínense, 200,000 personas trabajando. Solamente los que dirigían la obra eran como 38,000. 7 años. No nos podemos imaginar la grandeza. Otro pasaje que vamos a mirar más adelante habla, nos llama la eminencia, hablando del templo, tratando de describir toda la majestuosidad del templo. Y es que no era para menos. La lectura que acabamos de hacer en esta mañana dice: no es casa de hombre. Primero de Crónicas 29, versículos del 1 al 3. Es casa para Dios. Por eso toda la inversión de dinero, de tiempo y de personal. Suena maravilloso. El problema surge aquí. Toda la grandeza, toda la excelencia de este edificio se llegó a convertir en un ídolo, un amuleto. Lo vamos a mirar más adelante en esta mañana. Ese lugar donde la gloria de Dios llenó el templo se convirtió en un ídolo, en un amuleto. Dios tuvo que quitarles su ídolo, tuvo que quitarles su amuleto. Vino Nabucodonosor, acabó con el templo. Trataron de reconstruirlo Y leíamos en Juan 2, Herodes lo comenzó 20 años antes de Cristo, duró 46. Se cree que se terminó como el año 64. 6 años después, viene Tito, destruyó. ¿Qué quedó? ¿Qué tenemos ahora? Solamente los muros, que le llaman muros de los lamentos. Es lo único. Entonces, en esta mañana queremos verlo desde tres perspectivas: edificio, el edificio, el creyente y la iglesia. Vamos a verlo de esas perspectivas. Veamos el edificio. No vamos a mirar muchos pasajes porque son muchos, pero Éxodo 40, versículo 34, Dios da los planos, el diseño de cómo se iba a construir el tabernáculo, la tienda, ese lugar sencillo donde Dios se manifestaba. Éxodo 40, 34 comienza allí. Pero cuando usted llega al primer libro de Reyes, 8:11, si quiere buscar ahí, vamos a usar mucho la Biblia, son varios pasajes que no podemos ignorar, los tenemos que ir a ellos para que tenga una idea. Voy a tratar de guiar su entendimiento a través de toda la Biblia para que veamos el lugar que ocupa. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 11. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Era lo que se conoce como el Shekinah, la gloria de Dios, llenando todo el santuario. Ni los sacerdotes que estaban llamados para ministrar pudieron entrar. La nube había descendido. La gloria de Dios llenó el santuario, que no podían entrar. Ese edificio. Ahora, los que apuntan, los que escriben, solamente voy a darles los pasajes, porque digo, no queremos tomar mucho tiempo. Algunos sí, vamos a tener que ir ahí, pero algunos pasajes no, porque hay mucho de la historia. Por ejemplo, Éxodo 26, Dios da los planos. Éxodo 27, Dios da todo el mobiliario que se iba a usar, todos los muebles del templo. Incluía el altar, las vestiduras de los hombres que iban a entrar, los sacerdotes. El capítulo 30 de Éxodo habla del altar del incienso. Es lo que iba a haber. Iba a haber una fuente para los lavacros, para lavarse. Iba a haber el altar del aceite y también el incienso. El capítulo 31 habla de los constructores que escogió Dios. Los diseñó, los preparó, los capacitó para que construyeran, no cualquiera. Dice los sabios, inteligentes, llenos de sabiduría, Dios escogió para que hicieran la obra. Capítulo 31 de Éxodo. Ahora, mientras Moisés recibe instrucciones, estas que estoy mencionando, allá arriba en el monte de Sinaí, abajo el pueblo ya se está corrompiendo. Moisés allá con Dios, en la nube, allá en el Sinaí, en la parte alta, recibiendo todas estas leyes de nuestro Dios, abajo el pueblo haciendo fiesta. Capítulo 34, haciendo fiestas, el capítulo 32, hacen el becerro de oro. La corrupción que hay en el corazón del hombre. El capítulo 34 de Éxodo, todas las fiestas que debería de celebrar Israel. Capítulo 35, las ofrendas que iban a traer. El 36, manos a la obra, comenzaron a construir. El 37, comenzaron los carpinteros a hacer todo el mobiliario. Capítulo 37. El 38, eso fue lo que yo les dije que hice en estos días de trabajo aquí. El director de la obra se llamaba Itamar, 3821. Él no trabajaba, él dirigía toda la obra nada más. 39, la obra terminada. 40 de Éxodo, la gloria desciende cuando ya el templo se había terminado. Estoy hablando del tabernáculo, la tienda, al principio. Todo ese lugar pequeño, sencillo. Vaya al Salmo 78. Este pasaje, si digo, tenemos que verlo. Capítulo 78. Vea cómo es descrito la grandeza de este santuario. 78, versículo 69. ¿Están ahí? Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. El santuario de Dios como una eminencia. Estamos hablando ahora del santuario. Dejamos la tienda sencilla, el tabernáculo, y ahora estamos hablando de todos esos millones invertidos en oro, plata y todos los metales. Una eminencia. ¿Se recuerdan Mateo 24, versículo 1? Cristo caminando en el pórtico, en el templo, dice que los discípulos miraron toda la grandeza. Y Cristo dijo: no quedará piedra sobre piedra. ¿Cómo es posible que Dios iba a hacer eso? ¿Cómo es posible que esto iba a ser destruido? Pasó eso cuando el emperador Tito vino y lo destruyó. Vaya Jeremías 7. Por eso Dios tuvo que intervenir de esta manera. Capítulo 7, versículo 4. Dios, mirando el corazón del hombre. ¿Lo tienen? No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Ese es este. Hasta me suena, parece rosario. Una repetición continua de estas frases. Ahora, si usted lee el libro de Jeremías, todo el tema es: Dios les dice, arrepiéntanse. Si no, ahora viene un gobierno del norte y los va a destruir. Pero no hicieron eso. Si usted lee Jeremías, que vamos a mirar un pasaje más adelante, lo que hicieron ellos, en vez de arrepentirse, su corazón idólatra, metieron prostitución en el templo, hicieron altares para el dios Acera, hicieron muchos altares para ídolos en la casa de Dios y no se arrepintieron. Jeremías aquí, el capítulo 7, los amonesta y dice: volveos a la senda antigua, vuélvase, vuélvase. Y dijeron ellos: no nos volveremos. Si no hacen eso, va a venir un gobierno del norte y va a destruirlos. Sabemos que no lo hicieron, porque fue destruido aún la ciudad. 3 encarcelamientos sufrió Jeremías, fue azotado, 3 periodos de cárcel por hablar la palabra de Dios, pero se cumplió lo que Dios había dicho. ¡Qué fácil es!, decían ellos. Ok, pecamos, pecamos, pero vamos el día sábado al templo de Jehová. Pecamos, llevamos una vida libertina, hacemos lo que hacemos, pero vamos al templo. Por eso puedo tener esa visión del católico que dice, se golpea el pecho. Ellos decían: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. No sabían Ichabod, la gloria de Dios, se fue del templo. El Shekinah, la gloria de Dios, se había ido del templo. era un templo sin Dios. Parece lo de ahora en estos días. Usted mira muchos edificios majestuosos, grandes, millones de dólares. Tristemente, como la iglesia de Laodicea, Cristo no está allí. Dice Apocalipsis 3:20, cuando escribe a la iglesia de Laodicea: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cristo no está en el templo ya, no está en la iglesia, se ha ido. No está allí, no lo quieren, ha sido excluido el Señor Jesucristo. Usted mire cuántos edificios costosos, pero no está Cristo allí. Ah, sí, la gente vive como quiere, pero el domingo, ahora en la actualidad, van al templo, dice. Vamos a la iglesia. Vivo en la semana como quiero, pero al fin y al cabo el domingo voy y le pido perdón a Dios, adoro a Dios, y se acabó todo el círculo de la vida. Es lo que hacía este pueblo en la época de Jeremías. Templo de Jehová, templo de Jehová, sí. Se convirtió en un amuleto. Vivían mal, pero con venir al templo, dicen, se resuelve todo. Hay unos artículos escritos por Thomas Brooks, es uno de los puritanos, 1600, habla de la sutileza del diablo que viene y te dice: ah, puedes pecar, luego te confiesas tu pecado y la gracia de Dios es tan inmensa que te perdona. No te engañes, eso no es así. La gracia no es licencia, no es libertad para pecar. La gracia de Dios es cuando hay gratitud en tu corazón, es quieres amarlo más, vivir una vida de santidad. Entonces, sí, vivo mal, pero si vengo al templo se resuelve todo. Dios me perdona, disfruto de su gracia, al fin que no es por obras, hago de lo que quiero. Por eso vemos una apatía, frialdad dentro de muchos creyentes y no disfrutan la abundante vida que hay en Cristo Jesús. Porque viven ese tipo de vida, jugando, extendiendo la gracia. La tratan, no te olvides, la puerta por donde entramos es estrecha. Y si has entrado por esa puerta, el camino que estás caminando es un camino estrecho. No pretendas decir que has entrado por la puerta estrecha y luego caminas en un camino ancho. Una mentira. La puerta es estrecha y el camino es angosto. Y son pocos los que andan por él. Eso dice la Biblia. Pero estos estaban viviendo de esta manera. Como muchos creyentes. Vienen aquí el domingo con la apariencia de santitos y de santitas, las mujeres y los hombres, pero en la semana viven una vida miserable. No, pero es que Dios es, no es amor. Y siempre nos escudamos con eso. Qué bueno que Dios nunca me paga por lo que hago. Usamos aún la misma Biblia para justificar nuestro pecado. Usamos la escritura. Con razón Cristo dijo un día: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Está lejos. Vaya al segundo libro de Reyes para que vea qué es lo que practicaban estos. Segundo de Reyes, capítulo 23. Si lo tienen, síganme con su vista. Voy a leer del versículo 4 en adelante. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová. Mire, ¿de qué estaba lleno el templo de Jehová? Que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Sera y para todo el ejército de los cielos. Y los que no fuera de Jerusalén, en el campo del Cedrón, hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras, los que ministraban pastores idólatras como en el presente, que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá, y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Esos hermanitos del horóscopo en estos días. Sí, hay gente que viene a las congregaciones, dice que lee la Biblia y todavía cree en el horóscopo. Es una vergüenza. Bueno, eso es lo que hacían ellos. En el templo de Dios habían introducido. Mire el versículo 8. Hizo también sacar la imagen de Acera. Estaba dentro del templo, fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y lo quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución. Había sacerdotisas prostitutas y prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Ay, hermanitas que tejen, dice ahí, para el ídolo Acera, haciéndole sus ropitas. Era una perversión tan grande en el templo, adentro. Se habían corrompido a tal extremo, mis hermanos, que Dios no escuchaba nada. Si usted lee el capítulo 1 de Isaías, vaya nada más al capítulo 16, para no leer mucho, 16 de Isaías, capítulo 16. En el capítulo 1 se hace una descripción mucho más detallada, pero el versículo 12 del capítulo 16, únicamente. Y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Es lo que dice el capítulo 1. Mira, tú vives como quieres, y luego vienes el domingo o el miércoles de oración, hermanos, oren por mí, oren por mí. No funciona la oración como algo mágico. La oración no es un amuleto. La oración no es el 911 de emergencia que lo usas. Es para los hijos de Dios temerosos que buscan agradar a su Dios viviendo vidas santas y puras. Cuando vienen aquí o donde están, oran a su Dios, Dios es propicio para ellos. Pero aquí el profeta Isaías dice, no, tu oración es ignorada. Sí, pero entrabas en esa eminencia de santuario. ¿Ve cómo los católicos tienen edificios? Los han hecho a propósito para todo ese tipo de despertar los sentimientos. Todos los rituales. Usted camina, apenas entra, y habla hasta despacito y se oye el eco. Y usted camina con calma y está en el lugar santo de Dios. Y luego mira a la Virgencita por acá y el santo por acá. Ahí está, me está mirando y con una reverencia. O sea, el ambiente lo han diseñado porque el corazón es idólatra. Pero en los templos, donde ahora se reúnen las congregaciones, hoy para cantar y en la semana para paris o para otras cosas lo rentan ahí. Bueno, ya no, ahora algunas congregaciones hacen eso. Estaba platicando algo en una iglesia que encontró ahí en cerca de Rosarito. El hermano dice que ha estado batallando para encontrar y fue a una. Se me gustó el lugar. No me dijo si la enseñanza o el edificio, pero dice que le gustó. No estoy seguro de ahora mucho. Pero dice que allá afuera vendían como afuera, ya donde están los baños enfrente, dice que venden café, donas, su pan mexicano, y se vienen cada quien a su banca. Aquí hermano Gabriel con su cafecito, su pan, el hermano Isabel, la hermanita aquí tomando su cafecito y su pan aquí, y gloria a Dios escuchando al pastor. Bueno, ¿eso qué es? ¿Qué es eso? Si queremos comodidad, pues podemos ir a otro lado. Me decían que aquí el color y el lugar, dicen, se parece como el, este lugar de Pare de Sufrir. Digo, no, no, no la mueren. Esto no es ese Pare de Sufrir. Es bastante diferente el lugar. O sea, es diferente. Aquí predicamos la palabra de Dios. Mis hermanos, seamos cuidadosos. Hemos hablado del edificio, no importa la eminencia. Si pasamos al segundo punto, vamos a hablar del creyente. Ahora, del creyente. Y eso es todavía más aterrador, si queremos usar la palabra, por la forma como se está viviendo. En el Nuevo Testamento, si va por favor a Primera de Corintios, Corintios capítulo 3, capítulo 6 y segunda de Corintios 6 también. Primera de Corintios 3, versículo 16 y 17. Por si no lo sabía, escuche. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 6, les mencionaba capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis, otra vez, no saben ustedes, hermanos corintios, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿no lo tiene? Es 6.16, perdón, 6.16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. El creyente, dejamos el edificio, y ahora nos trasladamos al creyente. En el Nuevo Testamento, usted mira el libro de los Hechos. Desde Lucas está hablando el escritor, va a venir el Consolador, está haciendo una promesa. Hechos 1:8 dice, vendrá el Espíritu Santo. Capítulo 2, llegó el día y vino el Espíritu Santo para obrar en los creyentes. Capítulo 2, versículo 47 dice, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. La palabra templo aparece 13 veces en el libro de los Hechos. Comienzan en el templo, capítulo 2 de Hechos, la iglesia. Termina el libro de los Hechos, capítulo 28, en una casa. En una casa rentada, alquilada por el apóstol Pablo, dice el capítulo 28, no creo, pero por los que no han leído esa parte, es el capítulo 28, versículos últimos dos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. 28, 30 y 31. ¿Qué ha pasado con la iglesia? ¿Qué llamamos iglesia? Usted entra a la carta que sigue de Romanos después de Hechos, va a Corinto, y no hay mención de santuario. No hay mención de templo. Los evangelios sí, que Jesús caminaba por el templo, fue al templo y limpió el templo con azotes. Pero cuando va a Romanos, entra a Corinto, todo el Nuevo Testamento no aparece, otra vez hasta Apocalipsis. No hay edificios. La eminencia del templo no hay. Todas las iglesias que usted va a leer en las cartas, la congregación, las congregaciones se reunían en casas. O tal vez rentando un local, como dice el libro de los Hechos, que Pablo se quedó ahí predicando en la casa de Jasón, como se cree que era algo comercial. No había edificios. Pero llega el año 300 de nuestra era, ha habido mucha persecución. El año 70 es cuando es destruido el templo. Pasan 230 años, se reúnen en casas. No había esas torres con una cruz allá en lo alto. No había nada de eso. La iglesia es perseguida, se reúne en hogares. Pero viene Tito, más benévolo con el cristianismo, y dice él que según tuvo una visión y que por esta cruz, bueno, tuvo una visión según el Señor, más compasivo con el cristianismo, y dice todo lo contrario que antes de este periodo. Vamos a cristianizar todo mi imperio, y el que no quiera hacerse cristiano va a sufrir ahora. Y el imperio ahora comienza forzosamente a cristianizar, y ahora hay edificios, se comienzan a levantar lo que le llamamos templos, equivocadamente. No había edificios. Esa es la verdadera iglesia. Pero del año 300 para acá, ahí está la capilla gótica ahí en San Pedro, y en todo, cualquiera quiere presumir sus mejores edificios. No había eso. ¿Puede entender eso? No había. La comunidad cristiana estaba en hogares. Por lo mismo que hizo Dios en el Antiguo Testamento, la gente tiende a ser idólatra. Donde yo vivía, en esa época, había la plaza de la iglesia católica. Y no, yo era el único, toda la gente. Se iba montado en su caballo, en su burro, en su bicicleta o caminando. Siempre cuando pasaban la puerta, se sacaba el sombrero. Y toda la gente. Idólatra. Porque les gustan los edificios. Se sienten bien. ¿Qué dijeron ustedes? ¿Vamos a ir mañana a la iglesia? Sí. Equivocadamente. Es una forma equivocada. Es un vocabulario no apropiado. La iglesia donde yo provengo, en la Ciudad de México, el pastor y una congregación de 600 que éramos ahí, todos, el vocabulario era generalizado, todos. Vamos a ir al templo, decían. Es más, acorde. Porque la iglesia, ya lo sabemos, son usted y yo. Esto no es iglesia. ¿Quién es la iglesia? Pues por eso el apóstol Pablo aquí en Corintio nos está hablando que Dios, ahora, la gloria de Dios no está en esa eminencia de edificio. ¡Qué maravilloso! Ahora la gloria de Dios fue transferida, ahora vive en cada creyente. El cuerpo, la vida, se convirtió en templo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, dice Romanos 8:9, el tal no es de él. Ahora usted, si ha reconocido a Cristo como su Salvador, ha vuelto a nacer, usted es el lugar donde habita Dios. ¡Qué verdad tan difícil de explicar! ¿Se imagina? Me convertí en un lugar donde Él ahora habita. Con razón Cristo dijo unas palabras, Juan 14. No las podemos explicar. Algunos pretenden explicar todo detalle, pero pobrecitos no se dan cuenta que no saben. Esta es una de las cosas difíciles. Pero escuche las palabras directas de Cristo. Mire el 14, capítulo 14, verso 18, primeramente. Bueno, el 16. Y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador, o sea, uno, otro igual a mí, para que esté con vosotros para siempre. Porque ya se iba a ir. Pero no los voy a dejar solos, dice el 18, no los voy a dejar huérfanos. Vendré a vosotros en la persona paracleto que va a venir, el Espíritu Santo. El 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora ve al 23. Respondiendo Jesús, y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El Espíritu Santo habita, Dios, la tercera persona de la Trinidad, ahora habita en el creyente que ha reconocido a Cristo como su Salvador. Por eso el apóstol Pablo lo vamos a escuchar en sus cartas, que a través de nuestra vida debe de ser glorificado Él. 1 Corintios 6 dice que nuestro cuerpo debe de ser un lugar para glorificar a Cristo. ¿Su cuerpo no es de ustedes?, dice. Pues glorifiquen a Dios en su cuerpo. Por eso cuando decimos, a veces usamos palabras aquí, frases aprendidas, pero nada más las repetimos como pericos, es para la gloria de Dios. Que Cristo sea glorificado en mí. ¿Qué quieres decir con eso? Nuestra vida debe de glorificarlo a Él, porque el Espíritu Santo habita en nosotros, entonces vivimos para la gloria de nuestro Dios. Sí, el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Miren, leíamos creo el 14, habla de eso aquí en Juan 14. Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Mira, el propósito del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Él señala, dirige, indica a dónde el hombre debe de ir. La cruz. Por eso cuando hablamos que el Espíritu Santo trae convicción en nuestra vida, es que nos convence de nuestro pecado y dice, vaya allí. Allí vas a hallar remedio para tu alma agobiada por el pecado. Acude allí. Allí hay perdón para ti. Allí hay alivio para ti. Entonces cuando nosotros vivimos, como dijo San Pablo, Él va a ser magnificado en mi cuerpo, en la vida o en la muerte. Por eso nos hizo sacerdotes. Apocalipsis 5:10, para ministrar. Primera de Pedro 2:9 dice que somos un linaje escogido, real sacerdocio. Nosotros, nuestra vida se convirtió en el lugar donde habita Dios. Usted lo encuentra en el Nuevo Testamento repetidas ocasiones. Por eso se olvida de la eminencia del edificio y ahora usted es habitación de Dios, templo. Y aquel en quien no habita el Espíritu Santo no es de Cristo. Y donde Él habita, siempre va a admirar lo que Él produce. Gálatas 5, 22 al 25. Donde está el Espíritu Santo, donde habita, donde ya ha hecho residencia, hay una señal inequívoca. Hay fruto produciendo. Lo va a mirar, hay fruto. Ahora, no me malentienda, porque algunos se cambian su forma de vestir, su forma de peinarse y piensan que ya por eso son cristianos. No, no. Estamos hablando del fruto del Espíritu. Comienza su obra internamente. Después se manifiesta exteriormente. Pero todo comienza adentro. Y ahí en Gálatas habla cuál es el fruto del Espíritu. Ahora, si ese fruto no es visto en tu vida, olvídate, todavía no eres de él. Porque donde está, hay fruto. Cristo pregunta en Lucas 6:43, ¿el árbol malo puede dar buenos frutos? No. ¿El árbol bueno puede dar malos frutos? Mateo 7:15. No puede. Isaías se pregunta, capítulo 13, a Jeremías 13:23. Dice, ¿el leopardo puede cambiar sus manchas? ¿El etíope puede cambiar su color? Los etíopes son los negritos. ¿Se recuerdan? La Biblia habla de eso. Los etíopes son negros. ¿Se pueden cambiar el color? No, que se pongan crema y talco, siguen siendo negritos. El leopardo, sus manchas no las va a perder. Es su naturaleza. Es parte de su naturaleza. No lo puedes cambiar. Entonces, donde está el Espíritu de Dios, produce. Hay frutos palpables. Qué difícil es. Hablaba no tiene mucho con alguien sobre eso, porque me hablaba de que es cristiana la persona. Y le dije, ¿por qué no vamos a Gálatas? Y miramos. Y cuando miró esto, se sintió, se ofendió. Pero es esto: templanza, bondad, y es lo que carece totalmente la persona con la que hablé. Son de esas que se prende, como dicen, son de mecha corta, como dicen, ¿no? Se prenden. No le puedes decir algo porque, ¿sí? No está el Espíritu. Porque el Espíritu Santo produce fruto. Entonces, ¿por qué no examinamos cada uno? Olvídese del edificio. Ahora estamos hablando de usted, de mí. Estamos hablando de nosotros, los creyentes. Vaya a Gálatas 5 y examine cuidadosamente su vida a la luz de ello. ¿Cómo está el fruto del Espíritu Santo? Ahora, obviamente no va a producir al 100%. Oiga, pero confórmese por lo menos al 60. Algo va a verse. Algunos producen al 60 o al 30. Pero algo va a haber ahí. Y si no hay, no está el Espíritu Santo de Dios. No importa cuánto conozcas de la Biblia, no importa cuánto tiempo asistes en un lugar, no importa cuántos versículos sepas de memoria, aunque te sepas los 69 o 72 libros de la Biblia, eso no cambia nada. Mencioné los apócrifos, por eso, porque ya estaban pensando, nomás son 69. Ok, no, el fruto en tu vida, el fruto del Espíritu Santo. Si comparas Gálatas 5, 22 al 25 con Romanos 8, 9, tú vas menos a cada conclusión. Si yo soy habitación donde habita el Santo Espíritu de Dios, según Romanos 8, 9, soy de Él. Y si soy de Él, Gálatas 5 me dice que hay fruto. Pero si tú dices que la mano 8-9 es real para ti, que ya eres creyente, que el Espíritu vive en ti, pero te vas a Gálatas y no miras fruto en tu vida, regrésate otra vez entonces. No eres. Deja Romanos 8-9 y vente a Romanos 3, porque eres pecador, dice, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:9, en el momento no hay quien busque a Dios, tú eres uno de esos. Todavía no está el Espíritu Santo de Dios. Eso es el creyente. Hemos mirado el edificio, el creyente. Ahora veamos por último la iglesia. ¿Cómo iglesia? Y aquí tiene que ver mucho la semántica, como dicen, las palabras, tenemos que aprenderlas correctamente. Porque si no aprendemos correctamente las palabras, porque nuestro vocabulario refleja lo que sabemos, lo que creemos, nuestro vocabulario, cómo hablamos, qué decimos. Los creyentes forman congregación, pero llaman congregación, asamblea, o iglesia o eclesia en griego, que quiere decir un grupo sacado del mundo para. Usted fue extraído del mundo ¿para qué? Pues para Dios. Me pasó eso a mí, le pasó a él, le pasó a él. Entonces formamos un núcleo que se llama iglesia. Efesios 2, si va por ahí conmigo. Ahora habita Dios allí. Hemos visto que el edificio no funcionó, no es por Dios, es por el pecado del hombre. Efesios 2. Versículo 19. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Estoy leyendo la versión de las Américas esta parte. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, no este edificio, está hablando de otro edificio, bien ajustado o coordinado, como dice Valera, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo, con mayúscula. La iglesia. Aquí radica la importancia de congregarnos. Aquí se acaba el mito de los creyentes que quieren argumentar diciendo: pastor, yo puedo leer mi Biblia en mi casa, yo puedo orar en mi casa, hasta canto en mi casa. Y qué bueno que lo hace, pero eso no elimina el congregarse con otros creyentes. Usted puede orar en su casa, puede leer, puede cantar, puede hacer todo eso. Pero eso no le da derecho a ignorar la iglesia. Si usted es parte de la iglesia, un creyente, que ya miramos donde está el Espíritu Santo, usted va a buscar a otros que han experimentado lo mismo. Y eso se llama congregación, iglesia, asamblea, donde nos reunimos. Ya sea en la casa o ya sea aquí, nos juntamos en la iglesia del hermano, cantamos, adoramos o venimos aquí. Para eso se hicieron los edificios, simplemente para estar más gente reunidos, juntos, adorando, predicando, enseñando. Ese es el propósito. Congregarnos es de suma importancia. Y esto echa por tierra ese tipo de argumentos, que en la casa podemos hacerlo. Cristo aún no termina de construir, de edificar su iglesia. ¿Se recuerdan lo que dijo Mateo 16? Edificaré mi iglesia. Hechos 2:47 dice, sigue añadiendo los que habrán de ser salvos. Se va a Romanos 11, dice, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Hay un plan bien diseñado por Dios. Entonces, mi hermano, tenemos que pensar bien para hablar bien. El versículo tema que usamos, o lema que usamos en nuestra página, es columna de la verdad. ¿Qué dice Timoteo? 1 Timoteo 3:15. Si busca ahí 1 Timoteo 3:15, ya lo sabemos algunos, pero para los que no lo saben, queremos darles la oportunidad. 1 Timoteo 3:15. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno, o cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y paso a explicar lo que es la casa de Dios. ¿Cuál es? Que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es la casa de Dios? Ya no es la iglesia que hablamos en el primer punto allá, por Israel. ¿Se recuerda la samaritana en Juan 4? Habla con Cristo y le dice, ustedes dicen que en Jerusalén, nosotros los samaritanos en el monte, pues ¿dónde debe ser adorado Dios? Y Cristo dice, mira, la hora es, ha llegado. Dios es espíritu. Y no va a ser ni en este monte ni en aquel. Dios es espíritu. La adoración de Dios ahora no está encerrada en un lugar o en un edificio. Vivimos siempre glorificando a Dios donde quiera que estamos. Por eso aquí cuando oímos que piden el tiempo de oraciones, hermano, quiero que oren por mi vida espiritual. Me quedo pensando, ¿qué querrá decir el hermanito o la hermanita? Mi vida espiritual. ¿Qué es eso? No sé si todo lo entiende, o yo soy el que no entiendo lo que está tratando de decir. ¿Qué es eso? ¿Que quiere aprender más a orar? ¿Quiere más aprender a estudiar la Biblia? ¿Quiere más venir a congregarse aquí? ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Porque la vida no es menos espiritual cuando estás en tu trabajo que cuando estás aquí. No es menos tu vida aquí que allá, es lo mismo. Cuando dices que quieres para tu vida espiritual, ¿qué diferencia hay que estés aquí un domingo en este edificio y qué pasa o qué diferencia hay que estés el martes en tu trabajo? ¿Vas a vivir diferente aquí y el martes diferente? ¿Aquí es espiritual y allá no es espiritual? ¿Cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres? ¿Eso no es espiritual en tu casa? ¿Aquí nada más, sí? Piensen. Por eso digo, es importante entenderlo para usar un vocabulario correcto. Pedro, cuando escribe su carta, dice, santos en toda vuestra manera de vivir. En todo. Cuando estás aquí, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estás, tu vida es una vida de santidad. Entonces, ¿qué es vida espiritual? Dios es espíritu, donde quiera lo estamos adorando ahora. Entonces, cuando habla aquí en el pasaje que tenemos en Efesios, está hablando de la importancia de congregarnos. Y en Timoteo, el pasaje que leímos, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Es por eso la importancia de congregarnos, para estudiar, para orar, para adorar, pero juntos como iglesia. Juntos. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por mala costumbre. Juan 14:23 dijo Cristo, es necesario que yo me vaya para que venga y Él esté con ustedes siempre. Mis hermanos, es muy importante que entendamos y practiquemos, como dice uno de los salmos. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso. Lo disfrutas, lo saboreas. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos los hermanos juntos, en armonía. Y sigue leyendo. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Otra vez Hechos 2, 47, la culminación, hacia acaba Hechos 2. Pero si usted mira antes del versículo 42, ¿qué hacían los creyentes? Todos juntos, unánimes. Es lo que practicaban los creyentes. Estaban juntos, unánimes. Y comían juntos, practicaban la compasión dando de sus bienes. Y cuando todas estas cosas eran hechas en el grupo de creyentes, entonces el Señor añadía los que habrían de ser salvos. Es importante la congregación. Cuando nos reunimos como creyentes, dice que Dios envía una bendición. La iglesia que está edificando Cristo. ¡Qué maravilloso es! No sé si pueden vislumbrar ahorita aquí juntos, pero aquel día, ahorita estamos 40, 50 aquí. Ayer, donde estuvo el hermano Gabriel, habría, ¿qué? ¿3,000, 4,000 personas? ¿Muchos? No, son muy poquitos. 4,000. Tengo una visión. Vamos a hacer millones de millones, dice la Biblia, unidos cuando estemos con el Señor. Por eso la importancia de la congregación, el Espíritu Santo edificándonos como congregación, como iglesia. Trabajemos para ello, mis hermanos. Y en esto, este es el celo del Señor. Este es el celo de Él. Él vino y entró al templo. Estaba cumpliéndose lo que decía el Salmo 69, versículo 9. Es el Salmo profético hablando de la venida del Mesías. Y Juan 2, 17, se cumple aquello. Pero ahora habita en nosotros. ¡Qué maravilloso! Que Él vive en mí. O como cuando testificamos. Hemos pasado por problemas, dicen los hermanos, cualquiera de ustedes. Pero yo sé que el Señor está conmigo. ¿Qué queremos decir? Pues eso, que el Señor está en mí. A ver, la familia no te atiende, los amigos o los hermanos de la iglesia, ni una llamadita, pero ¿qué pasa? Pero el Señor está en ti. A veces la esposa y el esposo no te entienden tus problemas. Estás con luchas inmensas, tu salud o problema, no te entiende nadie. Pero el Señor está en ti. Por eso dijo, no los dejaré huérfanos. ¿Verdad que el Señor está en ti? Está en mí también. Entonces, mantengámonos congregados, unidos, para que Dios siga edificando su iglesia. Y muy pronto podamos mirar este lugar, tumbado aquel edificio, aquellas paredes, y yo lleno todo aquí, 150 almas exaltando a nuestro Dios, redimidos por la sangre de Cristo. Bueno, bendiga mis hermanos, vamos a orar. Padre, muchas gracias nuestro Dios en este día. Te exaltamos y te adoramos. Padre, qué gran privilegio, mi Dios. Ya no estás en aquel edificio. ¿Cómo es posible, se preguntaba Lucas en el libro de los Hechos, que tú pudieras ser contenido en un edificio hecho por manos de hombres? Cuando la tierra es tu estrado y el cielo tu trono. Oh, eres majestuoso nuestro Dios, grandioso. Señor, pero siendo aún así, te dignaste venir a habitar en nosotros. Qué gran privilegio en estos vasos de barro, frágiles, quebradizos, te has dignado hacer tu habitación. Oh, bendito Dios, ayúdanos a reflejar a Cristo donde quiera que vayamos, ya que tú, Espíritu Santo, vives en nosotros, que ese fruto sea visible en nuestras vidas, Padre. Gracias por tu palabra. Señor, sigue edificando tu iglesia, sigue bendiciendo, porque hay bendición especial tuya cuando se congregan los creyentes, Señor. Oh mi Dios, cuando estamos juntos en adoración, en nuestras voces como un coro, Señor, escuchamos tu palabra, oramos juntos los unos por los otros. Oh Padre, envías bendición a tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, en esta mañana. Te adoramos y te glorificamos en el nombre de Cristo. Amén.